Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas y hoy voy a estar solo por lo menos del lado de acá porque nuestro querido colega Jorge Ignacio Pérez se encuentra afectado de una dolencia. Esperemos que se reincorpore lo más rápido posible. Le mandamos todas las energías positivas hacia allá. Hoy en Contacto Cuba tenemos como invitado al disidente Joaquín Palomino Berra del municipio de Oposición en Nueva Paz, Mayabeque, con el caso de la queja que han presentado por la encarcelación del joven Dairon García Molina. Su madre, la escritora Andrea García Molina, les pidió ayuda y Palomino nos trae los detalles. Palomino, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, bien.
Oye, gracias por estar aquí con nosotros una vez más en Contacto Cuba. Este es tu programa y cada vez que te lo pedimos vienes. Cuéntanos, ¿cuál es el caso de este joven Dairon García Molina? ¿Qué ha sucedido con él?
Sí, como municipio de oposición, o sea, municipio paralelo al oficialista, nosotros creamos una casa del pueblo, donde las personas, los ciudadanos vienen a pedirnos ayuda cuando recurren a las autoridades competentes y ven que no le hacen caso. Los pelotean, los engañan, entonces nosotros le cogemos la queja de ellos, hacemos una demanda, una denuncia, la presentamos al órgano del Poder Popular. Tenemos un municipio de oposición paralelo al municipio del órgano local del Poder Popular para hacer demandas oficiales a ese mismo órgano del Poder Popular que no le da respuesta a los ciudadanos de la población. Por eso creamos lo que se llama la Casa del Pueblo. Entonces, como están inconformes los ciudadanos, vienen a vernos a nosotros y nosotros, a través de este mecanismo del municipio de oposición, llevamos esta demanda a la municipio, a la provincia, a la Asamblea Nacional del Poder Popular y después la colgamos en internet para darle conocimiento a nivel nacional e internacional.
Sí, ¿y el caso de la señora cuál es?
El caso de la señora Andrea García Molina es el hijo de ella que le aplicaron el índice de peligrosidad social. Hace 4 meses está preso, ella ha ido a todos los órganos aquí del sistema y todo el mundo le ha dado la esquina a ella. Entonces ella escribió un poema que es inédito y me lo dio a mí para que lo pudiera publicar.
Explícanos, ¿cómo se llama el hijo de la señora? ¿Qué le pasó a él? ¿Cuál es la sanción y por qué?
Bueno, sí, el hijo de la señora se llama Dairon García Molina. Es un joven de 22 años que, como joven al fin, siempre está divirtiéndose con los demás jóvenes y es negro. Desgraciadamente, el racismo está una vez más presente. Hace 5 años hubo un hurto de un tubo de una antena que no llegó a consumarse. Y ahora, después de 5 años que le apliquen el índice de velocidad por ese delito que no llegó a cometerse.
Sí. ¿Y a cuánto
entonces
lo sancionaron?
Le pidieron 4 años, a 4 años de prisión.
Gracias, Joaquín Palomino, por tu participación aquí en Contacto Cuba. Y hasta la próxima. Estamos hablando hoy de literatura porque ha ocurrido un hecho, hay el encarcelamiento de un joven, 19 años de edad, la madre que es escritora, la escritora cubana Andrea García Molina, ante la imposibilidad de hallar una solución, lo que hizo fue irlo a denunciar a uno de los organismos independientes de derechos humanos que hay en Cuba y además escribió un texto que próximamente le pondremos a ustedes a consideración. Ahora, siguiendo en el ámbito de la literatura independiente en Cuba, vámonos hasta Santa Clara con Rafael Vilches Proenza, un poeta, novelista, autor de Ángeles Desamparados, esa novela de la beca cubana y de los adolescentes cubanos, y también del poemario Café Amargo, publicado por Neoclub Ediciones en 2014. Vilches, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, hermano, bien.
Oye, gracias por estar con nosotros una vez más en Contacto Cuba. También tenemos en la ciudad de Miami, pero de La Habana, a José Hugo Fernández. José Hugo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Luis Felipe. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, gracias. Felicidades al periodista independiente y escritor José Hugo Fernández. El viernes pasado presentaste La novia del monstruo y de Cantinflas a Buster Keaton. ¿Cómo se siente alguien que logra, después de saltar los muros de la censura que le han puesto en su país, y logra publicar?
Los muros de la censura todavía no los he saltado, porque vivo en La Habana. De vez en cuando, como en este caso, me da muchísimo gusto, me siento feliz de poder llegar a esta ciudad donde hay gente tan amable y solidaria y receptiva para presentar, en este caso, fueron dos libros míos, dos de los últimos. Me siento muy bien. Me he encontrado un montón de amigos aquí. Me parece muy corto el tiempo.
Sí, como te decía, saltar el muro de la censura en el sentido de que te han impuesto no publicar en las editoriales cubanas y manos amigas te tienden ese puente.
Por supuesto, claro. Muchas manos amigas. La verdad es que no me han faltado en estos últimos años, no me han faltado nunca esas manos amigas, las cuales le agradezco muchísimo.
Le pregunto a Rafael Vilches, ¿cuánto le queda de historia a la censura en Cuba? Porque los escritores, los músicos, los artistas plásticos que han sido vilipendiados y además han sido prohibidos dentro de su país, logran hacerse de su obra más allá de las fronteras y luego entrarlas otra vez a Cuba, como es el caso tuyo. ¿Cuánto le queda a la censura oficial?
Bueno, yo ojalá y le quede muy poco, ojalá y le quede segundo, pero lastimosamente creo que todavía van a durar un poco más, porque son tan hábiles que todo lo van armando a su manera para poder seguir sobreviviendo dentro de este carapacho infernal que es un Frankenstein, del que uno no sabe cómo escapar. Todos ustedes, sobre todo tú, sufriste por muchos años. Yo nunca entendía cuando tú me decías, no, me pidieron un libro de letras cubanas y dije que no. Y ahora sé, entiendo, porque cuando uno se zafa de esas cosas que no te interesa ya publicar con este tipo de editoriales que están manipuladas y tu obra generalmente no sale como tú deseabas, que tú entiendes. Pero yo creo, o sea, que la censura en Cuba todavía le va quedando mucho. No importa que estén conversaciones ahora Obama, Raúl y esas cosas.
Vilches,
me parece que todavía vamos a tener que seguir luchando porque esas cosas...
Bueno, sí.
Acaben de ir.
Sí, claro, claro. Mi pregunta iba en ese sentido, porque tú también pudiste publicar fuera. ¿Qué fuerza motiva a un escritor a no desistir y a seguir insistiendo para que su obra se conozca más allá de sus fronteras y después logre entrar al país? ¿Qué hay dentro?
Mira, yo estoy muy agradecido porque siempre, o sea, hay censura y hay todo tipo de manipulación en la editorial cubana, en la que te censuran libros y te lo sacan ya cuando están a punto de salir. Pero gracias a Dios, mis tres últimos libros han salido por editoriales independientes en Cuba y fuera de Cuba, porque ya en Cuba existen alguna que otra editorial independiente.
Claro,
de amigos.
Claro, claro.
Y es una dicha poder romper ese cerco, poderte saltar el muro, como tú le decías a José Hugo, y que tus libros empiecen a salir como Café Amargo, que, o sea, salió y...
Claro.
Y tengo que estar agradecido de la crítica que ha tenido, que ha sido muy buena, de todas las reseñas que del libro se han sacado en diversas revistas.
¡Qué bueno!
Y ha sido un libro que escribí con mucho dolor, pero que me ha dado mucha satisfacción como escritor y como
claro,
persona.
Claro, y es una paradoja. Es una paradoja, una obra que está hecha desde el dolor y que vaya a dar el traste con la alegría. Vamos con José Hugo Fernández, que está en Miami, pero radica en La Habana, está solo de pasada. José Hugo, tus dos libros que acabaste de presentar el viernes pasado, ¿de qué van? Coméntanos cada uno brevemente, que tenemos poco tiempo, pero queremos darte este espacio.
Bueno, uno, La novia del monstruo, es un libro de relatos, podríamos decir, relatos fantásticos. Tiene unos 70, 70 y tantos relatos breves que juegan con el asunto de la vida y la muerte, con la relación de la vida y la muerte, que es un territorio tan poblado de fantasmas. Y por ahí va. El otro libro, para no extendernos, el otro libro se titula Entre Cantinflas y Buster Keaton, y es un libro de estampas habaneras de este mismo tiempo. Tú sabes que el costumbrismo, por alguna razón, el costumbrismo en Cuba, cada vez que se habla de costumbrismo, que donde ha habido grandes costumbristas, siempre se piensa en las costumbres antiguas. Sí. Sin embargo, las costumbres actuales, de este mismo tiempo, parecen no ser consideradas por los escritores que se dan al costumbrismo. Entonces, eso es lo que trato de hacer entre Cantinflas y Butterquite.
José Hugo, ¿es difícil hablar sobre las costumbres de los cubanos, escribir en este sentido, en este caso, escribir de las costumbres de los cubanos de ahora mismo? ¿No se te mezcla un poco con el periodismo que haces? ¿En qué enredos te metes cuando escribes en esto?
Sí, inevitablemente tengo que, incluso hay algunas estampas que las escribí para publicarlas como trabajo periodístico. De la misma manera, es inevitable, como comprenderás, hablar de costumbres sin andar en los oscuros ámbitos de la política.
Sí.
También es imposible. Todo se mezcla, exactamente. Y ya te digo, no es, sí, dime.
¿Qué editorial fue por la que sacaste los libros?
Estos libros fueron publicados por la editorial, por Plaza Editorial.
Plaza Editorial.
Que es una editorial que dirige Jorge Luis Mota. A mí estoy muy contento con la editorial. Es una editorial que, para mi criterio, lo que prima es el buen gusto, la buena selección de las obras. Es decir, Mota ha publicado lo mismo clásico que contemporáneo, pero siempre con muy buen, creo yo, y desde luego estoy hablando sin ser yo padrino mío, estoy hablando de mí.
Claro, claro. Oye, que, no, pero está bien. José Hugo, ¿cómo fue la gestión esta? ¿Fue una gestión personal? ¿Alguna institución te ayudó? ¿Te llevaron hasta ellos?
No, todo ocurre a través de relaciones entre amigos. Sí, tú conoces al otro, el otro conoce al otro y así.
Claro,
y así
redes.
Como, no hubo ninguna institución que interviniera en el asunto.
Las redes sociales, que han existido toda la vida. Y oye, pues muchas gracias, José Hugo, por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba, compartiendo esta primicia de tus libros. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, un abrazo para todos.
Un abrazo para ti. Nos quedamos con Vilche, que está ahí en Santa Clara. Vilche, las motivaciones tuyas para seguir escribiendo en medio del caos.
Mira, es una manera de sacar de todas esas cosas también feas y burdas que te va haciendo, más que la vida, la gente que van manipulando la política y la vida de los cubanos. Es una manera de tú iluminarte. Hablando de esas, a veces de esas cosas o de otras, a veces te inventas un mundo fantástico, ¿no?, para poder hablar de una maravilla de la que tú quisieras que todo el mundo estuviera viviendo o tocando.
Claro,
porque la poesía es eso también.
Sí. Biche,
y ahí uno se va alimentando, lo mismo en la poesía que en la narrativa. Sí,
sí. Tu trabajo actual, ¿qué haces ahora mismo? ¿Con qué proyectos de la sociedad civil independiente trabajas? Si puedes comentar sobre esto. Y además, algún proyecto personal, literario, en que estés enrolado. En un minuto, ¿qué nos queda?
Ahora mismo estoy trabajando de editor en la revista de Guillermo Fariña, Nacán. También con un proyecto con el pastor Mario Félix, que tiene que ver con derechos humanos, civismo y sociedad. Y proyecto futuro, o sea, alguna invitación que tengo a salir al encuentro de escritores fuera de Cuba a finales de año, principios del otro, son las cosas. Y bueno, y trabajándole, pasándole la última mano una novela que tengo escrita que se llama La Guerra Baldía.
Qué bueno.
Las cosas es las
qué bueno, gracias.
Este ser humano.
gracias, Rafael Vilche, por haber estado con nosotros en Contacto Cuba y haber puesto delante de los oyentes ahí sus proyectos personales y lo que está haciendo dentro de la sociedad civil independiente. Hasta la próxima, Vilche. Un abrazo.
Hasta la próxima, hermano. Te quiero.
Amigos, estamos concluyendo ya en Contacto Cuba. Hoy hemos hablado sobre proyectos de la sociedad civil independiente que además se encargan de canalizar las quejas de la gente, de los cubanos, que no hayan un lugar dentro de los organismos del Estado. Eso lo tuvimos en la primera parte con Joaquín Palomino y después conversamos con José U. Fernández y con Rafael Vilches. Ahora, para seguir en la misma cuerda de la literatura, tenemos con nosotros a un invitado quien desde Camajuaní hace literatura, de algún modo, porque la hace de manera oral, hace periodismo independiente y es un activista de los derechos humanos. Me refiero a Leonardo Rodríguez. Leonardo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes a ti, Luis Felipe, y a todos los integrantes del equipo de realización de Radio Martí, a José Hugo Fernández y a Rafael Vilches, también por la labor que ellos realizan.
Oye, gracias por estar con nosotros. Eres periodista independiente, eres activista de derechos humanos y eres decimista, eres repentista. ¿Cómo alguien puede combinar todo esto en medio del acoso, de la represión y de las prohibiciones?
Ser periodista independiente en Cuba significa también ser un activista, porque la labor de periodismo independiente en Cuba es una labor muy dura. A veces tú vas a tirar una foto en un lugar y primero tienes que estudiar el contexto de la votación donde tú vas a hacer esa foto para tener una evidencia de la noticia que tú vas a dar, y a veces tienes que tener preparado el terreno donde vas a salir, porque te pueden quitar la cámara y pierdes la cámara, y luego cómo te haces otra cámara de otro modo para tú tomar evidencia. Entonces, quiere decir que es como una guerra. Es un periodismo aquí es un periodismo que se hace como se hace lo hacen en un campo de batalla, en una guerra internacional, porque aquí tienes que salir del lugar rápidamente porque pierdes la cámara. Entonces, para no hacer largo esta conversación, nosotros también tenemos que asistir a reuniones, pero es que también tenemos proyectos y hacemos cosas independientemente del periodismo, las noticias que sacamos para el exterior, que son muy útiles, porque es la única manera que tenemos de dar a conocer la realidad cubana, máxime en el contexto que estamos viviendo, donde a través de estos acuerdos sentimos que es como un balde de agua fría que nos echan encima, porque el gobierno no deja de reprimirnos, ni deja de velarnos, aunque estemos en una institución religiosa, estemos en cualquier lugar, vemos los operativos que se forman, y aunque para otras personas no sea evidente, nosotros sí vemos, porque conocemos a los agentes de la seguridad que están en ese lugar haciendo una vigilancia constante acerca de las actividades que nosotros hacemos, que a veces no tienen ningún riesgo para el Estado. Lo otro que podemos hacer para llegar a lo que me habías preguntado sobre las décimas, mis creaciones son también se enrumban hacia la realidad cubana, y por lo regular siempre hacemos una décima, dos, a veces hacemos una obra completa.
Y Leonardo, Leonardo, tu formación, ¿tú estudiaste algo de humanidades, periodismo? ¿Estudiaste algo de literatura?
Bueno, yo soy profesor de enseñanza media. Realicé esa labor durante 15 años. En la ESVEC tengo grandes recuerdos a la ESVEC, estéticos, por cierto. Pero bueno, ese no es el caso. Entonces, el otro estudio que he hecho ha sido el que me ha dado la cruda realidad cubana a través de estos años.
La observación.
No se pueden... sí, yo soy un constante observador de la calle y de las cosas del pueblo normal. Me vinculo mucho porque como soy una persona de origen campesino y trabajaba en la ESVE, viajaba todos los días, entonces me he desenvuelto en estas dos geografía, tanto en la parte urbana como en la parte rural, y fui conociendo la vida y los avatares de los campesinos y principalmente, dicho sea de paso, considero que es la zona hoy más empobrecida de Cuba, es el campesinado. Es lastimoso ver cómo vive el campesinado en Cuba.
A este tipo de inspiración, a este tipo de repentismo, como se le llama también a la décima que tú haces, tú llegaste porque te llega por vía de familia, por los vecinos, ¿te criaste en una zona de un ambiente propicio para esto?
Bueno, yo en realidad yo tengo 15 tíos por parte de 14 tíos por parte de madre y 8 por parte de padre, y en realidad te puedo decir una cosa, que mis tías todas, incluyendo mi madre, eran artistas todas, campesinas artistas. Oír cantar a cualquiera de mis tías era extraordinario, con un talento extraordinario. Y por parte de padres también eran poetas. Aquí hay un poeta muy emblemático en esta zona que una vez fuimos a hacer un concurso campesino que se llamaba Celo García.
Sí, ¿cómo no?
El muchacho de Falcón.
Sí.
Que perdió la dirección cuando más falta le hacía. Ese hombre es primo hermano de mi papá, pero es que tengo mucha...
Un par de décimas para cambiar lo que hacemos muchas veces aquí en Contacto Cuba. ¿Pudiéramos terminar con esto? ¿Con que tú nos improvises un par de cosas o de las que hayas hecho?
Pudiera terminar con tres décimas que...
Venga.
Que te las puedo decir, quisiera que me las pusieras tres décimas. Mira, cuando la irrevocabilidad del socialismo, yo hice una décima por el voto de aquel acto que se hizo allí.
Sí.
Cuando el proyecto Varela, ¿recuerdas?
Sí, cómo no. 2002.
Esa décima se debe... sobre la irrevocabilidad socialismo, sobre el voto. Voto por la guagua ausente, voto por el apagón, voto por la represión que me ha nublado la mente, voto por el dependiente que no me da lo que es mío y voto por el hastío del hombre que marginado se siente desesperado. Voto por no ser ni mío. Voto por no ver la aurora y voto por el veneno. Voto por el ojo ajeno que mi conducta valora. Voto a la avasalladora ola de unanimidad y voto a la iniquidad de no votar lo que voto, y voto por el escroto que golpea mi dignidad. Eso fueron dos décimas sobre el proyecto Varela.
Estoy
enamorado de una décima. Estoy enamorado de una décima que dije cuando fui el año pasado al evento por el 66 aniversario de los derechos humanos en Tampa.
Bueno, venga, a ver, antes que se nos vaya el tiempo, venga, dinos la décima.
Quiero ser río, ser puente. Quiero ser trigo y espiga, quiero ser la mano amiga, en tierra ser la simiente. Agua pura de la fuente, abeja en flor mañanera, brisa suave en la bandera y en el asta que reposa. Quiero que brote una rosa para una Cuba que espera.
Gracias.
Gracias, Felipe.
Oye, gracias a ti, Leonardo Rodríguez, por haberle dado un toque diferente a Contacto Cuba esta vez. Gracias y hasta la próxima, amigo.
Bueno, hasta la próxima, amigo.
Gracias amigos, ha sido un placer estar con ustedes. Estuvimos en Contacto Cuba, la productora Berta Raval, técnico Osmar Martínez, somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.